11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Herrera en COPE retransmite hoy desde un sitio de verdad maravilloso. Me he quedado sorprendido cuando lo he visto esta mañana, a pesar de que hayamos quedado atrapados entre osos, pues ya se lo cuento luego más tarde. Y ahora se lo cuento a la presidenta de la comunidad. Va a ser la primera vez, en mi caso, que presente o entrevista a la presidenta de una comunidad. Y hombre, si empezamos por Cantabria, que es una tierra a la que adoro, mejor que mejor. Doña María José Sáenz de Buruaga es la primera mujer en liderar un gobierno en Cantabria. María José, buenos días.
Pues así es. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Es una gozada teneros aquí. No vais a poder dejar de venir, ya lo anticipo.
Desde luego. Yo cada vez que vengo a Cantabria descubro algo nuevo.
Efectivamente, Cantabria infinita, Cantabria infinita, Cantabria tiene de todo, tiene un paisaje con una fuerza y unos valores naturales alucinantes, pero tiene muchísimas cosas más, tiene patrimonio histórico, tiene arte, tiene cultura. Hay mucha gente que no lo sabe, pero aquí atesoramos ni más ni menos que 10 cuevas de arte rupestre paleolítico que son patrimonio de la humanidad. Tenemos dos caminos de peregrinación, patrimonio de la humanidad, y luego pues efectivamente esos contrastes, esa posibilidad de practicar todo tipo de deporte. Cantabria es experiencia, es gastronomía.
Bueno, pues es la gastronomía, no puedo ni empezar a hablar de la gastronomía, porque no
y
acabo.
Y luego Cantabria es su paisanaje, que ya ves lo que se dice de nosotros a veces, de que somos gente pues introvertida, seca, pero qué va, somos gente muy auténtica y que cuando nos abrimos y nos damos hasta el final y con todas las consecuencias.
Doy fe de ella. Presidenta, este verano se ha hablado mucho, sobre todo a finales de verano, sobre la masificación turística en playas del norte, del sur y del levante. No sé si es una preocupación que tienen con Cantabria o directamente una ocupación.
Bueno, yo diría que en Cantabria, si hacemos bien las cosas, y yo creo que las estamos haciendo bien, las tenemos enfocadas en la dirección correcta, no tiene un problema de masificación. Es cierto que Cantabria está de moda, que recibimos muchísimos turistas y muchísimos visitantes. Probablemente acabaremos este año con una cifra por encima de los 2 millones que se concentran especialmente en el verano, pero no se puede decir ni que Cantabria esté masificada, ni que haya un problema tampoco de turismofobia. Yo diría que hoy los beneficios y esas ventajas económicas y sociales que aporta el turismo, que es una de las principales industrias de este país y por lo tanto de esta región, son muy superiores a los inconvenientes que se nos puedan no causar. Y nunca hay que demonizar ni denostar ese sector. Como todo en la vida, yo creo que el truco está en buscar el equilibrio razonable de las cosas y sobre todo el saber anticiparse para que esto se convierta en un problema, ¿no? Que no haya un turismo descontrolado, desorganizado, desordenado, que al final haga resentirse nuestro territorio, amenacen nuestros valores o los valores de nuestro entorno, porque aquí la gente también viene a buscar calma, tranquilidad, ¿no? El poder disfrutar de una experiencia y sobre todo no perder la calidad. Por lo tanto, nuestro modelo turístico es apostar por ese turismo sostenible, respetuoso con el entorno y de calidad. Y entonces hay 3 líneas. Avanzar en la desestacionalización, cada vez la temporada es más larga. Cantabria puede ser una tierra 4 estaciones. Está creciendo muchísimo los visitantes, los turistas de enero a junio. Eso es muy importante. Vamos en la buena dirección. Eso lo estamos vinculando mucho a la internacionalización, que también está creciendo de una manera importante, y a nuestra apuesta por lo que decía antes. No solamente sol, playa, naturaleza, sino también cultura, patrimonio, conocimiento. Y luego, además de esa diversificación de la oferta, estamos trabajando en algo que a mí me parece vital para hacer las cosas bien, que es ser capaces de descentralizar eso en el territorio, ¿no? Invertir, generar recursos turísticos tractores para alumbrar nuevos destinos, como por ejemplo la comarca pasiega, ¿no? De manera de que el turismo y sus beneficios pues también se traduzcan en un equilibrio territorial, también hacia las zonas de interior y en una cohesión social. Es muy importante. Yo creo que tenemos mucho recorrido por delante y que tenemos que especializarnos en aquello que nos diferencia, que es un poco todo lo que te he contado. Si mantenemos estas 3 ideas y fijamos estos 3 pilares, Cantabria es una potencia turística, pero sin perder esa excelencia y no se masifica.
Hablemos, hablando de recorrido, bueno, decía que usted es la primera mujer en liderar un gobierno en Cantabria. También es la única presidenta autonómica que gobierna en minoría y, bueno, ha conseguido usted sacar adelante presupuestos y distintas pactando puntualmente con distintas fuerzas, ¿no? Que no sé si es un escenario que usted se imaginaba en marzo del 23.
Pues no sé si me lo imaginaba o no, pero probablemente sí. Y además hice una campaña electoral y pedí el voto muy centrada en lo que podía ocurrir, ¿no? Porque las mayorías absolutas son muy escasas, muy complejas en nuestro país y el escenario era tremendamente complicado. Efectivamente, fui la primera en gobernar en solitario y en minoría. Fuimos capaces de convencer al Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla para que se abstuviera y permitiera la investidura de la lista y de la candidata más votada. Ahí había intereses convergentes, que era el tratar de evitar el tener que formar un gobierno o gobernar con Vox, entre otras cosas. En mi caso, porque yo así se lo había prometido a los cántabros, yo aspiraba a formar un gobierno en solitario y porque además pensé que era lo mejor para Cantabria. Después fuimos capaces de alcanzar un primer acuerdo puntual, que no pacto de legislatura, para sacar adelante el primer presupuesto y ahora nos encontramos, yo diría que probablemente estas horas se estén anunciando después de un par de encuentros ese segundo pacto con el Partido Regionalista para sacar adelante el segundo presupuesto de esta legislatura.
Tenemos titulares, es decir, ya hay presupuestos.
Pues yo creo que sí, estábamos muy cerca, se estaban puliendo unos flecos en la reunión de esta mañana y yo creo que ya tenemos ese acuerdo presupuestario cerrado en tiempo récord, en un gobierno en minoría, en tiempo récord, sin ruido, sin tensiones, sin renuncias.
¿Posible ponerse de acuerdo con diferentes?
Yo creo que a veces es una obligación incluso ponerse de acuerdo con diferentes. Este gobierno ha hecho de el diálogo y del pacto, del acuerdo, una señal de identidad. Hay quien piensa que un gobierno en minoría y en solitario es sinónimo de debilidad, es sinónimo de inestabilidad y se equivoca. Yo creo que ser capaces de hablar, de entenderse, de buscar aquello que nos une en una región, todos esos proyectos de región, de ser capaz de llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente, es una fortaleza. Y yo creo que Cantabria tiene un gobierno en solitario y en minoría, pero mucho más fuertes que otros que no están en solitario ni en minoría, sino en coalición, como el gobierno de Sánchez, pero que en cambio que vemos que son incapaces de gobernar, de aprobar un presupuesto, de llegar a un acuerdo con nadie para mejorar la vida de la gente, y esa es la línea por la que hay que seguir. Yo creo que Cantabria es un remanso de estabilidad política y social, y eso es muy bueno para la tarea que tenemos fundamental, una premisa, ¿no? Para poder transformar la región, que es lo que queremos hacer.
Usted será anfitriona en la próxima conferencia de presidentes.
Eso dicen.
Y ahora le pregunto qué se espera de ese encuentro, la fecha, pero claro, la semana pasada hablábamos mucho de encuentros entre presidentes, sobre todo en un marco en el que el Ejecutivo plantea reordenar la financiación autonómica y cómo eso afecta al resto de comunidades, además de Cataluña. Yo sé que usted ya se vio, bueno, España sabe que usted se vio con el presidente del Gobierno en septiembre, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue una de las primeras. ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues fui una de las primeras. Yo diría que, bueno, pues un encuentro encajado dentro de la absoluta normalidad institucional. Yo creo que esos encuentros forman parte de las obligaciones de los gobernantes y de los servidores públicos. Yo tenía la obligación. Además, llevaba un año desde que era presidenta intentando mantener un encuentro con el presidente del Gobierno para trasladarle las necesidades, las reivindicaciones, la larga lista de asignaturas pendientes que el Gobierno de la Nación y, en particular, el suyo tenía y tiene y mantiene con nuestra comunidad autónoma. Y también, sobre todo, trasladarle la necesidad de que Cantabria y los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y necesitamos sentirnos cerca, tratados, atendidos en condiciones de igualdad y de equidad que el resto, ¿no? Fue un acuerdo cordial, fue un acuerdo largo, fue un acuerdo correcto, fue un acuerdo desde ese sentido o desde ese punto de vista positivo, pero también te lo diré con la franqueza que me caracteriza, ni una mala palabra ni una buena acción. O sea, iba buscando respuestas y no las encontré, iba buscando concreción y no hubo ninguna, y iba buscando resultados, y la verdad es que muy pocos, ¿no? Pero bueno,
¿mencionó el presidente algo del pacto al que se ha llegado con Cataluña para un cupo singular?
Efectivamente, yo le trasladé cuatro cosas. Le trasladé la agenda de prioridades de Cantabria en materia de infraestructuras de comunicación, que sabéis perfectamente, cualquiera que venga a Cantabria lo sabe, muy especialmente en la materia ferroviaria, ¿vale? Le trasladé también la situación de nuestro sector primario, que está amenazado sobre todo por esa política incomprensible y alejada de toda ciencia y de todo, donde todo es ideología, que es la hiperprotección. Protección del lobo, ahí sí me contestó y me dijo no nos vamos a mover de esa posición. El lobo va a seguir siendo, a pesar de lo que dice Europa y por donde van los derroteros, una especie hiperprotegida. Le trasladé también la necesidad de desbloquear proyectos industriales muy importantes para la transformación de nuestro modelo productivo en Cantabria, y le trasladé la principal preocupación que tenemos, que es efectivamente el abordar la reforma de ese sistema de financiación autonómica desde los principios generales que sustentan el Estado de las autonomías y la convivencia democrática, y que hemos decidido todos a lo largo de este tiempo. No le vi por la labor de introducirlo en la conferencia de presidentes, después se ha visto, yo creo, obligado a hacerlo, porque como todo el mundo sabe, 10 comunidades autónomas podemos forzar el orden del día de esa conferencia de presidentes, y además siempre se escudaba el presidente lo difícil que era llegar a acuerdos en ese sentido, y yo le decía, no es cierto. ¿Cómo va a ser difícil llegar a acuerdos en ese sentido si llevamos muchos años llegando a acuerdos en ese sentido? Todos vamos a estar de acuerdo en multilateralidad, la inmensa mayoría, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en la suficiencia de recursos, en la solidaridad interterritorial, que es la que nos hace iguales a la hora de acceder a los servicios públicos básicos y esenciales, en el coste efectivo en la prestación de los servicios. Lo que hay que cubrir es lo que cuesta en cada territorio el prestar ese servicio, y luego en que nadie salga perdiendo, ¿no? Y por supuesto todos vamos a estar de acuerdo en que ese concierto separatista, que al final es una financiación a la carta, pues es lesivo y debe ser detenido si España queremos que siga siendo lo mismo. Yo le pedí dejé que clarísimamente la posición de Cantabria, que es que Cataluña no puede salir del régimen común, no puede salir, porque cualquier cantidad que se detraiga, esto lo entiende cualquiera, ¿no?, de ese fondo común, pues va a suponer menos para el resto de los españoles.
Lo que entra por lo que sale.
Efectivamente. ¿Y eso cómo se va a compensar? Con más deuda, que pagamos todos, con menos inversiones, que pagamos todos en términos de desarrollo y de oportunidades. Cantabria de eso sabe mucho. O con más impuestos, que pagamos todos. Yo me niego a que los cántabros paguen con un solo euro de sus recursos las facturas de Pedro Sánchez y de su entreguismo y de su complicidad con el independentismo.
No sé si siguió ayer alguna de las tres ruedas de prensa que esta mañana aparecen reflejadas en la propia prensa, por ejemplo la de Yolanda Díaz, líder de Sumar, y cómo ven desde aquí la crisis política que agita ahora a parte de la izquierda después del caso de Íñigo Errejón.
Bueno, la verdad es que a mí me parece que estamos viviendo un espectáculo bochornoso. Yo diría que cada minuto que pasa, repugnante. O sea, ya parece que las víctimas nos hemos olvidado todos, han pasado a un segundo plano. Yo en estas cuestiones siempre estoy con la víctima, evidentemente, que son esas mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, ¿no? No es nueva, no es una situación nueva por parte de la izquierda. A mí no me sorprende en absoluto esa izquierda que siempre se atribuye la superioridad moral, que siempre se atribuye la defensa en la exclusiva del feminismo, pero que sin embargo ha hecho sufrir y abandonado a las mujeres. Se nos olvidan las cosas muy rápido. La ley del solo sí es sí, que dejó abandonadas y sufriendo a aquellas mujeres mientras se excarcelaban o se rebajaban las penas a sus agresores. Y ahora vivimos otro capítulo de hipocresía, de incoherencia, de contradicciones y de cinismo de la izquierda, que todo el día se llena la boca, utiliza a la mujer, y en cambio a la hora de la verdad pues es capaz de encubrir la actuación de alguien por tan execrable como parece, o presuntamente parece, ¿no?, por conveniencia electoral. Yo, desde luego, veo ahora fuego cruzado entre unos y otros, pero la conclusión que saco, como la de la mayoría de los ciudadanos, es que me da igual más Madrid que Sumar, que Podemos, que todos lo sabían, que todos lo han tapado, que todos han mirado para el otro lado, que todos lo han encubierto y que ahora no vale con decir yo no sabía, llegué tarde, no pudimos hacer otra cosa. Estamos en política y estamos en política para asumir responsabilidades, y cuando uno da carnés a todos y es tan ejemplar y tiene una vara de medir tan estricta para todo el mundo, que empiece aplicándose su propia receta. Y dos ministras en este gobierno, ya no es un problema solamente, no cometamos ese error de dejarle en la izquierda, porque hay dos ministras de este gobierno que no tienen la menor credibilidad para seguir un minuto más donde están, bajo mi punto de vista.
Ahora muchos vemos con sorpresa que, como bien ha dicho, había muchos dentro de la política que ya barruntaban o se podían oler qué pasaba con Íñigo Errejón. No sé si son informaciones que también llegaron aquí, porque al final ustedes están en su política territorial, en sus cosas del día a día, viajando de un pueblo a otro, viendo a la gente a pie de calle, intentando cambiar la realidad de sus compatriotas. Pero no sé si tenían información o si podían sospechar de algo, si habían hablado en círculos
desde
cercanos.
No, desde luego no. Aquí es muy, muy cierto lo que tú dices, ¿no? Estamos más en la periferia, no se viven las cosas con la misma intensidad, con ese vértigo con el que vivís y que se viven las cosas muchas veces en Madrid, y luego además estamos muy centrados en lo que tenemos que estar. Lo acabo de decir, gobierno solitario, gobierno en minoría, todas nuestras energías, que es lo que yo echo de menos en este país, todas nuestras energías se tienen que centrar en gobernar una región, en sacar un presupuesto adelante, en impulsar reformas estructurales, en llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente. Y, lógicamente, bueno, vivimos en un país y todas las cosas nos afectan. Estas son cosas de todo y estamos muy pendientes, pero hay veces que está bien tomar un poco de distancia, no nos había llegado.
Tengo un par de cosas que preguntarle, pues seguro que le interesan mucho a los cántabros que nos estén escuchando, como es el problema que tiene la vivienda en España. No es exclusiva de Cantabria, ni muchísimo menos, pero entiendo que también tendrán problemas. ¿Qué están haciendo para solucionarla? Y no sé hasta dónde llega su poder de actuación.
Claro, efectivamente, no somos una isla y por lo tanto vivimos los mismos problemas del resto, y yo diría que también por las mismas causas. En Cantabria tenemos un problema y que cada vez es una preocupación mayor para los ciudadanos y, por lo tanto, una prioridad más importante para el Gobierno, que deriva, en primer lugar, de la nula política de vivienda. No ha habido políticas de vivienda en nuestra comunidad autónoma, ninguna, ni buena ni mala, en los últimos 8 años. Por decir una cifra, pues no se ha construido una sola vivienda social, una sola vivienda de promoción pública a lo largo de este tiempo. Todo eso se agrava muchísimo más con la ley de vivienda nacional, evidentemente, una ley que no ha venido a solucionar ningún problema, sino a agravarlo. ¿Por qué? Pues porque es una ley que acosa al pequeño propietario, una ley que protege al ocupa, una ley que reporta una grandísima inseguridad jurídica. ¿Y qué hace? Contraer el mercado. Cuando se contrae el mercado hay menos oferta, y pues hay demanda y por lo tanto se disparan los precios. No hace falta ser ninguna lumbrera, es la ley de la oferta y la demanda. Luego, por lo tanto, nosotros lo primero que pedimos es que esa ley se retire. Evidentemente no va a ocurrir. ¿En qué estamos nosotros?
Ya sabe que, pues, que lo que dicen desde el Gobierno es que el hecho de que haya comunidades que no estén implementando bien esa ley es el motivo por el que el problema de la vivienda sea tan grave.
Claro, efectivamente. Las comunidades autónomas y especialmente las del Partido Popular tenemos la culpa de todo, ¿no? Pero yo lo que le puedo decir es que en Cantabria hay 50.000 viviendas vacías, que sus propietarios no sacan al mercado de alquiler, y no sacan al mercado de alquiler por falta de seguridad jurídica, no sacan al mercado de alquiler porque tienen pánico a, al final, pues casi verse expropiados temporalmente con su propiedad confiscada. Lo que no puede ser es que los poderes públicos no hagamos política de vivienda y pretendamos echar sobre la espalda de los ciudadanos las políticas de vivienda que nosotros no hagamos. Nuestra línea es no ese intervencionismo extremo, no tiene ningún sentido topar alquileres, no tiene ningún sentido prohibir viviendas turísticas, sino lo que hay que hacer es equilibrar oferta y demanda. Poner viviendas en el mercado, incrementar, hacer crecer ese parque público de vivienda, uh-huh. además por parte de las administraciones, vivienda a precios asequibles uh-huh. para favorecer el acceso a aquellas personas que tienen más dificultades, sumar a la iniciativa privada a la construcción de viviendas de protección oficial, que lo hacían. Nosotros uh-huh. hemos tomado medidas como actualizar el módulo, uh-huh. que es el precio de referencia tanto para alquiler como para venta, para que puedan hacer esas viviendas. Y lo que nosotros estamos haciendo, ahora tenemos un plan autonómico de 300 viviendas al alquiler a precios asequibles, 43 millones de euros en 9 municipios. Estamos también, lo hemos impulsado a través de medidas fiscales, ¿no? Una bajada de impuestos muy importante para favorecer la compra uh-huh. de la vivienda de segunda mano. Estamos introduciendo deducciones al alquiler tanto para arrendatarios como para arrendadores, para que saquen esas viviendas al mercado. Tenemos un plan de rehabilitación en municipios, en edificios de titularidad pública, para que están en desuso, puedan rehabilitarse y ponerse en viviendas. O sea, estamos haciendo muchísimas cosas, pero lo más importante también, queremos sacar adelante una ley de vivienda que sea capaz de Cantabria autonómica, que sea capaz de contrarrestar los efectos nocivos que tiene la ley estatal, la ley nacional, y por lo tanto dar seguridad fundamental, yo creo que es eso.
Presidenta, viene de ver los elefantes, ¿no?
No.
Ah, no, no. Creía que iba a ver los elefantes. Es que yo me voy ahora con un Quantum, que es el aparatito este que tenemos en la radio, al mirador que...
¿Los habéis visto?
Que, bueno, voy ahora al mirador que inaugura hoy el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que de verdad nos ha dejado sorprendidos. Le hemos contado lo que nos ha pasado esta mañana.
Algo he oído. Bueno, yo venía en el coche y he dicho, no debo estar muy fina esta mañana porque no he entendido un chiste. No, alguien ha dicho que necesitaba un mecánico, sí, para ir a ver a los osos.
Le explico por qué, porque claro, íbamos en el coche y se nos ha quedado en el barro enfangado el coche, y a ver quién salía con 70 osos alrededor del coche, que tienen una cabeza, usted ve la cabeza de naranjo, que es grandecita, pues ponga tres cabezas de naranjo al lado. Entonces hemos tenido aquí, nos han tenido que rescatar, y bueno, ahora veré qué tal con los elefantes. Pero estamos disfrutando mucho de Cantabria.
No sé si esto estará intencionado para demostrar además que este es un parque seguro.
Bueno, el rescate ha sido rápido y... Presidenta doña María José Sánchez de Buruaga, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, y la verdad es que es un placer poder hacer trascender el nombre de Cabárceno y de Cantabria a través de la copia toda España.
Se lo agradezco.
Venid muchas veces.
Buenos días, gracias.